En agosto del año pasado comenzó el programa Maestros Comunitarios, desarrollado en forma conjunta por Infamilia y la Administración Nacional de Educación Pública. El programa asistió a casi 10.000 niños con dificultades en su desempeño escolar, pertenecientes a los sectores más desposeídos de la sociedad. Días pasados se presentó oficialmente la evaluación de la marcha de este proyecto. ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Cuál fue el impacto en el rendimiento de los niños? ¿Cuántos repitieron? ¿Cuántos promovieron? ¿Cuántos cambiaron el tipo de interacción que tenían con los compañeros? ¿Cómo reaccionó la familia frente a esto? En los próximos minutos, echamos una mirada sobre el programa de Maestros Comunitarios, que sigue su marcha en el año 2006, atendiendo nada menos que a 15.000 niños. Informe de Santiago Díaz.
Sí, quería comenzar con el siguiente dato. El 24% de los niños que hicieron primer año en escuelas de contexto crítico durante el año 2002, que fue el año de la crisis, repitieron. Sin embargo, en esa misma temporada, pero en escuelas de contexto muy favorable, el porcentaje de repetición en primer año fue solo de un 8%. Bueno, creo que el dato es claro, y este programa de Maestros Comunitarios intenta disminuir esa brecha y luchar contra la exclusión que sufren los niños que se ubican en las franjas más desposeídas de la población. Lo que se trata de hacer es asistir a esos niños para que mejoren su rendimiento escolar y, en definitiva, no sean expulsados del ámbito educativo, cosa que pasa muy a menudo con estos niños. Como decías vos, Gonzalo, al comienzo, esta es una iniciativa llevada adelante en forma conjunta por el programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social. En realidad, Infamilia existe desde antes de que existiera el Ministerio de Desarrollo Social, pero después, entró bajo la órbita del Ministerio.
Como otro montón de institutos e instituciones, claro, que funcionaban en otras órbitas del Poder Ejecutivo y terminaron dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
Exactamente. El programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social y ANEP son los que en forma conjunta llevan adelante este programa de maestros comunitarios, que comenzó en agosto del 2005, contó con la participación de 437 maestros comunitarios, quienes cubrieron a exactamente 9.292 niños de 255 escuelas ubicadas en todo el país. Las escuelas a cubrir son las escuelas ubicadas en zonas de contexto crítico, mientras que los niños a atender son determinados a través de un estudio coordinado por la dirección escolar, el maestro comunitario y el maestro de aula. Entre esos tres actores se determina cuáles son los niños que van a ser atendidos. Y así aparecen los niños con antecedentes de repetición, niños que faltan reiteradamente, niños que tienen una edad muy superior a la que deberían en función al año en que se encuentran cursando en este momento. Bueno, es ese justamente el perfil de los niños que cubre este programa de maestros comunitarios.
Santiago, ¿cómo se eligen los maestros que participan de este programa?
Bueno, el director de cada escuela que va a ser cubierta es el que cita aspirantes, a raíz de los que se presenten a ese llamado, se elige a quienes tengan el mejor perfil para cumplir con esta tarea, que en parte se desarrolla en la escuela, sí, pero que además, y me parece que en su punto fundamental, se desarrolla en los hogares de los niños. Hablamos con Graciela Almirón, inspectora coordinadora del programa Infancia y Familia del Consejo de Educación Primaria, y ella nos habló un poco más de la tarea específica del maestro comunitario en los hogares de los niños.
Una de las líneas más novedosas del trabajo del maestro comunitario, que es la alfabetización en los hogares. En la casa del niño, de ese niño que está faltando, que no tiene ganas de aprender, cuyo rendimiento está descendido, que el maestro de aula observa y teme que puede ser un candidato a la repetición escolar, sobre todo más que la repetición al fracaso, ¿sí? Y que ha perdido la motivación y el entusiasmo por estar en la escuela. Son niños que no han podido aprender a leer y que tienen a veces 8, 9, 10 años. Claro, están muy alejados de sus pares de edad y no quieren ir a la escuela, no se sienten motivados por aprender porque su situación social, cultural, es muy difícil y porque además la familia no ha descubierto aún el potencial que tiene y que realmente puede ser de altísimo valor para acompañar a esos niños en su aprendizaje.
Graciela Almirón se refería al perfil de los niños atendidos. Bueno, el 60% de ellos habían repetido al menos un año y el 60% presentaba, bueno, extra edad, que es justamente lo que decía. Bastante superior a lo que deberían en función del año que están cursando en ese momento. Niños que, por ejemplo, en algunos casos tienen 14 años y están en quinta escuela, por ejemplo, para dar un caso. También se refería a las familias, que en su gran mayoría son de un nivel educativo muy bajo, por lo tanto, se considera centrar la asistencia también a los padres, para que estos de alguna manera se den cuenta de la importancia que tiene la educación para sus hijos. Y esta es una de las razones fundamentales de la presencia de los maestros en los hogares de los niños atendidos. Según Almirón, la receptividad de las familias para con el maestro comunitario fue excelente en el 90% de los casos. Hago hincapié en esto porque era una de las dudas del programa. ¿Cómo iba a recibir la familia al maestro comunitario cuando se aparecía ahí en el seno del hogar?
Porque en la mayoría de los casos están deseosos de aprender a ayudar a sus hijos. El maestro no va a hacer clases particulares en la casa. El maestro va a, de alguna manera, empoderar a la familia como educadora de los aprendizajes de sus hijos. Esta tarea en los hogares no solo ha elevado muchísimo la autoestima de los niños, sino que ha elevado la autoestima de la familia, que han descubierto realmente que siempre tienen un rol trascendente en lo que es la escolaridad de sus hijos.
También hablamos con Martín Lescano, que tiene 60 años, 35 años de profesión, importante carrera, y que el año pasado se desempeñó como maestro comunitario, siendo eso para él una de las mejores experiencias de su carrera. Es más, él estaba por jubilar, creo que se va a jubilar este año, y no quería jubilarse sin antes participar de esta experiencia. Él trabaja en la escuela número 17 de Jung, una ciudad bastante golpeada últimamente, y nos habló justamente del recibimiento de la gente en los hogares.
Fuera de serie. Jamás pensé que esto iba a ser tan abierto. No se esperaban. Y si por alguna razón ocurría que llegábamos un minuto más tarde, porque lógicamente el trabajo iba a durar a otro, había una preocupación. Incluso a veces teníamos un acuerdo que si por alguna razón de fuerza mayor no podían estar en el hogar, que nos avisaran. Fue de muy buena relación. Los padres agradecían a la escuela.
Pero claro, también hubo otras ocasiones en que las cosas no fue tan fácil. Por ejemplo, el maestro comunitario llega al hogar y aparece el obstáculo de la televisión como competencia en ese momento. ¿La televisión o el maestro comunitario?
Sí, en mis 35 años de trabajo me tocó competir con la televisión. A la reunión no iba nadie porque pues estaba la novela X, por ejemplo, digo X por decir, no debe acordarme el título, y es muy difícil, y eso uno lo aprende, y uno debe respetar los tiempos y por ahí el momento de esparcimiento que tiene la familia. No vamos a imponer, vamos a conquistar. ¿Por qué no podemos acomodar la cintura a la situación? Claro que la acomodábamos. Y lo importante es el resultado final si se cumple el objetivo. Yo diría objetivo o desafío cumplido en ese sentido, porque realmente que se lograba.
La directora de la Escuela 17 de Jung, Rita Santana, nos contó que muchas veces para los padres de los niños no es fácil abrir las puertas. Tengamos en cuenta que, son hogares muy precarios, muy pobres, y mucha gente tiene como cierto recelo, o incluso en algunas ocasiones hasta vergüenza de mostrarse ante gente extraña, como lo eran los maestros comunitarios cuando llegaban por primera vez.
Mostrar las necesidades que tenemos no es fácil, ¿eh? No es fácil decirle al maestro, entre, y de repente estar viviendo en una piecita de 3x3 o de 4x3, donde tenés la cama, la olla, la comida, la chicha, cuando hay, y tenés todo. Y yo decía, ay, bendito, ¿cómo viven acá? ¿Cómo viven esta familia viven acá? Y son 4 o 5 y dos en la cama. Y que el padre se abra y que te diga, sí, maestra, pase. Está todo medio revuelto, estamos medio apretados, pero usted pase igual. Entonces voy a decir, bueno, la pasión es una cosa y realmente lo que tienen es otra. Y eso les fortifica, que uno no haga diferencias y que vaya a pesar de las situaciones que están viviendo. Porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué viene mojado? Pero las madres, ¿por qué lo mandan y están mojados? Y claro, viene mojado, prefieren venir a la escuela porque todavía la escuela tiene un espacio mejor para ellos y no están apretados, mojados, corriéndose de un lado para el otro del agua que les está cayendo en la casa, adentro.
Según nos decían las personas entrevistadas, es importante que el maestro sepa la realidad en la que vive el niño, y va en consonancia con lo que decía en el último tramo del audio Rita Santana. La mejor manera de eso es visitando la vivienda en donde habita el niño, ¿no? Tal como pasa en este programa. Sobre ese tema específico nos habla Martín Lescano.
Porque ya te digo, fue una ruptura de lo tradicional. Es muy fácil dar la clase en 4 paredes por ahí, pero después hay que moverse porque así uno aprende y comprende. Muchas veces el maestro en la clase exige el cuadernito bien limpito, las hojas no dobladas, el deber perfectamente, trazado, color, etcétera, etcétera. Pero el maestro tiene que entender, y tenemos que comprender, que la realidad nos golpea de otra forma y que la realidad es muy distinta. Y tenemos que ir a un hogar donde a veces no hay una mesa para hacer los deberes, no hay una silla para sentarse, no hay un espacio. Eso solo se comprende muchas veces estando allí donde hay que estar. Por eso digo, si habrá sido enriquecedora esa experiencia, si habrá sido realmente fue, yo diría, fabulosa, fantástica, y me atrevería a decirte que es una experiencia más rica que he vivido en mi trayectoria como maestro de escuela.
El maestro de aula puede saber o imaginarse cómo es la situación de cada chico que tiene en la clase, pero si trabaja en coordinación con un maestro comunitario que conoce el propio hogar en donde vive el niño, es mucho más fácil entender el porqué de ciertas actitudes o porqué de ciertas dificultades que el alumno puede tener. Eso parece claro. Martín Escano nos contaba, por ejemplo, que muchas familias no tenían una mesa para trabajar, y entonces el día que sabía que iba al maestro comunitario, por ahí le pedía una mesa al vecino, ¿no? Porque quería, bueno, darle lo mejor al niño en ese momento en que iba al maestro comunitario para trabajar. Pero lo que él tenía en la cabeza, según nos contaba, era que, sea como sea la casa del niño, lo que había que hacer era cumplir con el objetivo, que era ayudar a ese niño a que mejorara su aprendizaje y su rendimiento escolar.
Nosotros no nos importaba si nos teníamos que sentar en una piedra, como ocurrió, o si dar la clase parado. Está claro que en muchos lugares no había una silla, no había una mesa, y que había una mesa era tan enclenque, que se movía tanto, que a veces esa dificultad la teníamos que tocar. Con la muy buena onda, la muy buena disposición.
Antes de ir a la pausa, Martín Escano nos cuenta más características de estas clases en el hogar, que muchas veces se convertían en poco menos que multitudinarias, porque, bueno, mucha gente del barrio que también tenía hijos con dificultades de aprendizaje, veían que estaba el maestro comunitario ahí, y bueno, mandaban a sus hijos también a la clase.
Teníamos que apoyar la dificultad del niño y no la perdíamos de referencia, pero no había una urgencia por arrancar con eso, por comenzar con eso. En general el niño en la casa está descendido. No está frente a lo de todos los días, en un grupo donde tiene que aceptar reglas, no quiere decir que no haya exigencia. El maestro llega con un bolso, seguramente, digo un bolso porque llevamos tantas cosas que la cartera común, el portafolio común no nos da. Y llevamos desde crayola, a colores, a juegos, a juegos en cáceres, a rompecabezas, a cuadernos, a libros, bueno, todo lo que te imagines que un maestro puede llevar, eso lo tratábamos de llevar y siempre cambiando y sorprendiendo. De repente uno iba a un hogar por dos o tres niños, o por un niño, y daba clase para 12 o 13, que nadie se quería perder las clases. Desde la abuela, a veces todos los hermanitos, los vecinos, porque todos nos conocemos. Estamos hablando de una ciudad del interior, chica donde nos conocemos, y se va presentando, pero no le podemos decir que no, porque siempre fue favorecedor la participación de todos.
Parece que está entusiasmadísimo, Martín, ¿no?
Sí, no.
Parece como un niño.
Estaba súper, súper entusiasmado.
Para él, con 35 años de carrera, de haber visto muchas cosas.
Claro, claro. Y aparte de una ciudad chica, como decía él, uno supone que conoce todo, pero realmente para él se ve que es una experiencia bárbara.
Seguramente en estos 35 años también las realidades han cambiado para él.
Ah, totalmente.
Si en Uruguay eso
va a tener una muestra interesante de lo que le pasó, ¿no?
Santi, ¿cuántas horas trabajan los maestros comunitarios?
Bueno, primero que nada se mantiene el trabajo como maestro de aula. El trabajo de maestro comunitario es de 20 horas semanales. Esas 20 horas se pueden distribuir en forma bastante elástica. Incluso se puede utilizar el sábado, es decir, podés trabajar un día 3 y otro día 6 horas. Es decir, no tenés por qué trabajar exactamente la misma cantidad de horas por día, y además tenés el sábado como para acomodarte los horarios, porque, por ejemplo, un maestro que trabaja 4 horas a la mañana, en la tarde tiene que administrarse el tiempo como para hacer el trabajo comunitario, además del trabajo como maestro de aula. Por esa carga horaria ganan alrededor de 4.400 pesos los maestros comunitarios según este programa.
Vamos a la pausa. Al regreso venimos con cifras y números que tienen que ver con la evaluación de los resultados del programa de maestros comunitarios. Además, vamos a ver cómo viene la historia para este año. Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre los primeros 6 meses del programa de maestros comunitarios. Habíamos quedado, antes de la pausa, de repasar ahora algunos datos y cifras que quedaron de evaluación tras el trabajo de los maestros en el segundo semestre del año pasado.
Sí, hay datos interesantes, ¿no?, en esta evaluación, que es verdaderamente muy extensa y se puede ver en forma completa en la página de Infamilia, que es www.infamilia.gov.uy. Y ahí se puede ver el informe completo. El 75% de los niños atendidos pasaron de año, mientras que el resto repitieron. Tengamos en cuenta que el programa comenzó en agosto, por lo que solo hubo 4 meses de trabajo cuando el año tiene 9. Estoy hablando del año escolar, digamos. Además, estamos hablando de los niños que más dificultades tienen. Por esas razones, este porcentaje superó las expectativas que se habían planteado, Al igual que pasó con la disminución de las inasistencias de los niños involucrados en el programa, que también mejoraron mucho, hubo más asistencia de los niños. Se esperaba antes de comenzar el programa un 50%, que la mitad de los niños aprobaran el año. Bueno, hubo una diferencia importante, ¿no? El 75% terminaron aprobando. Graciela Almirón, inspectora coordinadora del programa Infancia y Familia del Consejo de Educación Primaria, nos habla de los efectos positivos que tuvo el programa de manera global.
Mejoró la presencia de los niños en la escuela, la visión que los maestros de aula tienen con relación al vínculo del niño con el aprendizaje, es decir, mejoró el aspecto vincular de algunos niños que trabajaron especialmente en lo que nosotros llamamos los grupos de integración, que están pensados para esos niños que tienen dificultades para vincularse con otros, muy baja autoestima y por lo tanto se niegan a aprender. Fue más alto el índice de promociones. Pensamos que a lo mejor andaríamos por un 50%, nuestra expectativa estaba así, y un 74% de los niños que trabajaron en el programa de maestros comunitarios pudieron promover su año escolar. Mejoró la presencia de los padres en la escuela, que se animaron a acercarse, se animaron a concurrir, a hablar con los maestros.
Algo que es importante aclarar, que ya lo dije al comienzo, pero vale la pena repetirlo, no solamente este programa se basa en la visita de los maestros a los hogares de los niños, sino que además hay una vertiente del trabajo que se desarrolla en la propia escuela, en donde, bueno, hay un grupo en donde los niños interactúan y tratan de mejorar, sobre todo, la propia interacción de los niños entre sí, que son niños que habitualmente, como les va mal en la escuela, tienen una interacción embromada con el resto de los compañeros. Y entonces, mediante ese trabajo en la propia escuela, se busca mejorar la relación del niño con la escuela y con quienes van a ella, tanto los maestros como también los propios alumnos, directores, demás.
Uno imagina que incluso esos niños llegarán más seguros a clase.
Exacto.
Después de haber tenido un maestro comunitario en casa.
Exacto, muchísimo más seguro, y entonces eso mejora todos los aspectos, ¿verdad? Además, con el trabajo en la familia lo que se hace es darle otra capacidad a la propia familia de ayudar al niño, y entonces todo como un círculo que se va cerrando y que realmente es interesante. Pero de todas formas, este informe de evaluación del programa de maestros comunitarios dejó también algunos datos no tan positivos. Por ejemplo, de ese 75% de alumnos que promovieron el año, hay un 47% que presentaron un aprendizaje insuficiente en lectoescritura. Hay un 49%, prácticamente la mitad, que muestra un aprendizaje insuficiente en matemáticas. Y hay un 34% que muestra una actitud insuficiente en cuanto al aprendizaje global. Es decir, que pese a que promovieron y que en muchos casos mejoraron algunas cosas de su aprendizaje, hay un amplio porcentaje todavía que tiene dificultades importantes según la opinión. Esa estadística está basada en la opinión de los maestros de aula. Volviendo a las cosas positivas y al aumento de la asistencia escolar de varios alumnos que se registró de forma, digamos que masiva, Rita Santana, directora de la Escuela 17 de Zoom, nos hace el siguiente cuento que me parece que está bueno para poder compartir.
Porque si el año pasado le decía, ven a la escuela y no venía, y este año viene muy temprano y me está esperando, entonces le digo, cuando yo venga, que vengo en moto, cargada de papeles y eso, le digo, tú me ayudas en la moto. Entonces está todos los días me portando a la escuela, esperándome para decirme, buen día, ¿le ayudo con algo? Entonces, esas cosas que son pequeñas y que en definitiva tal vez que a alguno no le llame la atención, eso es lo que nos hace a nosotros revalorizar al niño y decir, bueno, se puede, hay que seguir adelante, se rescate uno, no interesa cuántos, el hecho que se rescate y se salve aunque sea uno. Tal vez que mañana sean dos, pasado pueden ser otros tres, pero lo importante es tenerlos acá. ¿Sabes cuántos niños de 14 tengo en sexto? 7. 7 de 14 tenemos. Y por lo menos hay 4 más que cumple 14 en el año. ¿Sabes cómo tenés que estar con esos niños? Pero bueno, hay que seguir con esos niños porque es la única forma que termina la escuela. Y lamentablemente no van a poder hacer absolutamente nada si no termina la escuela.
Es indigno, ¿no? Escuchar a una maestra que quiere tener a esos niños ahí, ¿no? Pese a que tienen 14 años y están en sexto. Es realmente reconfortante. Y esto último que manejaba Rita Santana es muy interesante y tiene que ver con los niños con extraedad, es decir, que tienen mucho mayor edad de la que deberían para el año que están cursando. El programa tiene una línea que se llama aceleración escolar y que permite que un alumno, por ejemplo, pueda pasar de tercero a quinto. Evidentemente tiene que cumplir determinadas condiciones. Nos lo cuenta Graciela Almirón.
Niños que por distintas situaciones familiares, sociales, culturales, han faltado muchísimo a la escuela. Entonces tú puedes encontrar un niño que tiene 10, 12 años y que no ha podido avanzar de un tercer año. Si ese niño es derivado al maestro comunitario y las causas por las cuales él no ha promovido no tienen que ver con una un problema intelectual, neurológico profundo, y es un niño capaz de aprender, a través del trabajo con el maestro comunitario, que tiene un fuerte aquí componente curricular, que selecciona contenido curricular y que le dan a ese niño las competencias, las estrategias básicas, que ese alumno que puede aprender se reconcilie de alguna manera con las ganas de aprender, con las ganas de avanzar, que le quede demostrado que él puede, que tiene las capacidades para hacerlo. Por lo tanto, de repente a fin de año después, o a cualquier altura del año, transcurrido un semestre, por ejemplo, ese niño puede ser promovido, o de un tercero a un quinto año, o de un segundo a un cuarto año.
Esto va en contra del desaliento escolar, va en contra de la frustración que pueda sentir un alumno al ver que no avanza, que muchas veces es lo que termina siendo que el niño abandone en forma definitiva la escuela y el sistema educativo también. Para finalizar, les propongo escuchar el siguiente cuento de Martín Lescano, que es interesante y habla de la importancia de la participación de los padres en todo esto, y además me parece que refleja cómo siempre en la vida hay nuevas oportunidades.
Una experiencia en un lugar que justamente la mamá no sabía, era digamos analfabeta, un poco por deciso, pero que se soltó a participar, recibió su cuadernito, su goma, su lápiz, y se soltó a trabajar con un entusiasmo que al principio, cuando fue convocada delante de sus hijos y de un sobrino para participar, ¿por qué no? Fue motivo de bromas y de respetuosa, por supuesto, y de risa de los niños, pero luego fue asombro y sostén para la labor con su hija, por ejemplo, y con su sobrino, porque veían que ella participaba, digamos, con gran entusiasmo por tener la oportunidad que se le había escapado en alguna ocasión. Y casi yo sospechaba que era con profunda emoción de respeto hacia su madre, porque si la madre participaba, ¿por qué no ella? Muy positivo, o sea, eso facilita la labor del maestro comunitario.
Además de lo reconfortante que debe ser para el niño, que la madre esté aprendiendo con él, imagínense lo que puede mejorar hasta la autoestima de la propia madre y lo que puede eso generar a la hora de la madre de cumplir correctamente con la formación y la educación de ese hijo, ¿no?
Hablando justamente de la familia, es un dato que aparece ahí en la página web donde Santiago los dirigía, infamilia.gub.uy, que tiene que ver con el nivel educativo alcanzado por las madres de los niños o niñas participantes en el plan de maestros comunitarios. Primaria incompleta, 28%. Primaria completa, 43%. Niveles superiores a primaria, 29%.
Ahora sí, Gonzalo, termino, pero antes quiero decir que este programa, que en el 2005 atendió a casi 10.000 chicos, tiene pensado atender casi 15.000 en el 2006, comenzando actividades el próximo 19 de abril. Es decir, que no solo se extenderá en cantidad de niños, sino también en tiempo, porque recordemos que el año pasado comenzó recién en agosto. Escuchemos al director nacional de Educación, a Luis Arzábal, hablando justamente de este tema.
El Ministerio de Economía ha sido sensible a la necesidad que tiene la ANEP para poder encarar la institucionalización progresiva del programa, y así vamos a contar con recursos a través de la elaboración de un decreto que fue aprobado en el Consejo de Ministros y que nos permitirá enfrentar las obligaciones financieras de la extensión de la ONIL a 15.000 niños en el año 2006. Y la extensión en el tiempo de 3 meses a los 12 meses que se va a ejecutar en el año 2006.
Bien, para cerrar un dato, todavía no se sabe exactamente cuáles son los niños que van a ser asistidos este año, pero me parece importante que de los que fueron asistidos el año pasado, no todos van a volver a ser asistidos este año. Algunos sí y otros no.
Pero no se acaba la chance, digamos.
No, claro, no se acaba la chance. Exacto.
De que puedan volver a tomar el curso.
No.
Ese es el dato fundamental. Ese es el dato fundamental que tenga fin.
Este año por ahí algunos que fueron asistidos el año pasado no la sean, pero no quiere decir que en 2007 vuelvan a ser si es que lo precisan.
Uno de los datos que aparece en el informe colgado en familia.gov.uy dice porcentaje de niños o niñas participantes sobre meta inicial. Esto, por ejemplo, nos vamos a acordar del PANES, 133%. Es decir, esos 10.000 hay en un 33% por encima de lo que era la población original a la cual estaba dirigida el programa. Inversión presupuestal por niño o niña, $110.
Pero es un dinero muy bien invertido.
Sin duda.
Espero que funcione bien y espero que no quede en 2005-2006, sino que se siga prolongando en el tiempo, verdaderamente, ¿no? Porque me parece que invertir en educación es absolutamente central.
Pero además invertir en educación en este tipo de contextos críticos.